en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hablamos de empleo público los miércoles y hoy nos tenemos que acordar de miles de madrileños, de madrileñas que están apurando sus últimas horas porque este fin de semana se enfrentan a las oposiciones si quieren ser profesores de primaria en nuestra comunidad autónoma en las distintas especialidades, que aquí no hay tantas como en el caso de secundaria, pero también a ver las ailas. Un recuerdo para ti si estás en esa situación o para ti si tienes a alguna persona en tu entorno en esa situación de los nervios previos, de los días previos a esa convocatoria de empleo público, que es una de las que habitualmente congrega a un mayor número de personas. Ya sabéis que en el ámbito educativo un año ahí oposiciones para profesores de primaria y el otro año para los de secundaria, que todavía tienen estos 12 meses por delante. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo sé que en otros ámbitos y tiene amigos por una cuestión, entre otras cosas, de edad, pero no sé si los tiene preparándose las oposiciones para profes. Andrea San Martín.
Muy buenas tardes. Pues sí, precisamente este año tengo varias amigas, la mayoría de ellas son mujeres, las que se están preparando esta prueba. Así que bueno, desde aquí les lanzo mucho ánimo. Como dice nuestro preparador de oposiciones, es una carrera de fondo, queda el último sprint y seguro que una de las plazas espero que sea de ellas porque se lo están, vamos, se lo merecen, se lo están trabajando y sobre todo sacrificando en muchos aspectos, ¿no?
Es un sprint para, hablando en términos ciclistas, para una meta volante, porque si no aprueban tienen dentro de 2 años una nueva oportunidad y mientras tanto podrán estar trabajando como personal interino en los centros educativos madrileños. Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes. A mí también se me ocurre algún nombre que de hecho se presentó hace 2 años a la convocatoria.
Al anterior metavolante.
Eso es, que consiguió aprobar pero que no obtuvo la plaza y que por lo tanto este año de nuevo está persiguiendo esa meta, así que desde aquí toda la suerte del mundo.
Es que esto de aprobar o no aprobar es muy relativo porque al final el aprobado en realidad lo marca las notas comparativas con el resto de aspirantes, ¿no? Entonces, sí puedes aprobar, pero si los demás tienen mejor nota, pues te has quedado sin plaza, con eso lo cual es. Te tienes que volver a presentar.
Aquí lo importante no es terminar, sino subirte al podium.
Eso es, eso es. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales, Javi.
Comenzamos, si te parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden seguir y dejar cualquier comentario en @madridtrabajaom.
Y también, si lo prefieren, en Facebook nos llamamos Madrid Trabaja.
Vamos con nuestras ofertas de empleo. Empezamos en Alcalá de Henares. Allí hay 60 puestos de trabajo en el sector textil.
Para la preparación de pedidos con pistola de radiofrecuencia, entre otras tareas como la manipulación, la recepción o la clasificación de esa mercancía, se requiere tener experiencia previa, también contar con disponibilidad para trabajar en turno de tarde y contar también con vehículo propio. El salario es de 8,86 euros brutos a la hora.
Hay oposiciones para conserjes en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Hasta el 22 de junio se puede presentar la candidatura a las 4 vacantes que están convocadas para trabajar en colegios públicos. El sistema de acceso es mediante una fase de concurso de valoración de méritos alegados por los candidatos, tanto académicos como profesionales.
Hay una nueva convocatoria de empleo público para personal sanitario en instituciones penitenciarias.
Hay 7 plazas para enfermería. Para esos puestos se requiere la formación universitaria en esta especialidad y 4 para el cuerpo facultativo de sanidad. Aquí estudios universitarios de medicina y el título de médico especialista en medicina de familia y comunitaria o en medicina interna. El proceso de selección está formado por una fase de méritos y también deben afrontar una entrevista personal. El plazo termina el día 29 de junio.
Una cafetería ubicada en Vallecas necesita cocineros.
Con al menos 3 años de experiencia sirviendo y preparando raciones, menús y tapas de cocina española. El contrato es a jornada completa en horario partido de martes a domingo. El lunes cierra esa cafetería y el salario es de 1.450 euros brutos al mes.
El Instituto Cervantes convoca una plaza de auxiliar administrativo.
En este caso nos llevan hasta Fez, a Marruecos, de manera indefinida y con una retribución económica de algo más de 25.000 euros brutos anuales. Se requiere la ESO equivalente, también buen conocimiento de español y de francés, un nivel ya intermedio, nivel B2. El sistema de acceso será por concurso oposición, con pruebas de idiomas y también de informática. El plazo termina el día 24 de junio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada miércoles tenemos nuestra mesa de empleo público, en esta ocasión tenemos a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en la Comunidad de Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí pasando un poquito de calor cuando salimos a la calle,
no,
como todo el mundo.
No, pero Rosa, ¿cómo es eso? ¿Dónde,
eso
dónde,
está, prensa, ¿verdad?
¿Dónde
eso
estás? ¿Dónde estás? Que,
no. Que aquí... ahora mismo, yo por eso he dicho cuando salimos a la calle, ahora mismo estoy en el despacho. Estoy en el despacho de trabajo y bueno, pues el aire acondicionado nos hace sobrellevar, pero es salir a la calle y el contraste.
Sí.
Es tremendo, es insano y es de todo.
Sí, ayer hablábamos precisamente con un especialista en prevención de recursos, de riesgos laborales, sobre los trabajadores que no tienen la suerte que tenemos nosotros de tener aire acondicionado y de trabajar en el interior de un inmueble y que tienen, sí, que trabajar en la calle, ¿no?
Que... Hombre, es que el peligro de un golpe de calor y demás, pues hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de la prevención de riesgos.
Desde luego que sí. Bueno, y ese recuerdo a los opositores de primaria que estarán ahí en estos momentos previos al examen.
Sí, bueno, los momentos previos a una oposición, la verdad es que es normal, ¿no? Que estén totalmente tensos y con un humor que les puede cambiar, ¿no? Porque la presión que supone el enfrentarte a poder optar a un puesto de trabajo es fundamental. O sea que, claro, que en ese sentido, pues sí que hay que darles ánimo, apoyo, que es un proyecto ilusionante para todas las personas que decidan optar a ello y desde luego que, bueno, que disfruten cuando consigan, los que consigan al final su plaza, porque el trabajar en el servicio público de verdad que es, te da un, no sé, una sensación de estar a gusto pudiendo hacer algo por los demás, creo que es importante, y los que venimos del ámbito del sector público, por lo menos yo así lo vivo y así lo transmito. Es importante y fundamental el poder ayudar a otras personas, niños, mayores, a quien sea.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de un sector dentro del ámbito público que se ocupa precisamente del cuidado de muchos madrileños, como es el de la sanidad. Porque vamos a hablar de esa oferta de estabilización de empleo público en el Servicio Madrileño de Salud. Ya la semana pasada hablábamos de la Administración General de la Comunidad Autónoma con la Directora General de Función Pública. Hemos hablado de educación y nos faltaba este ámbito, el de la sanidad madrileña, que tiene previsto estabilizar cerca de 10.000 puestos de trabajo. Vamos a conocer los detalles con Raquel San Pedro, que es directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud. Raquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un proceso importante, ¿no? Casi 10.000 puestos son muchos puestos.
Muy, muy importante para todos los profesionales del Servicio Madrileño Salud y muy importante para la sanidad madrileña. Ha sido un paso importantísimo, negociado y consensuado en la Mesa Sectorial de Sanidad y, por lo tanto, creo que es una muy buena noticia para la sanidad madrileña.
Hombre, y una buena noticia también para muchos profesionales, ¿no? Porque hay que reconocer que algunos llevan muchísimos años ejerciendo su labor y con esa inestabilidad de saber qué pasa con su plaza.
Sí, sí, sí. En definitiva, efectivamente es muy bueno para los profesionales. Son 9.574 plazas que sacamos en este proceso de estabilización, cuya convocatoria sacamos el día 30 de mayo y que va a reducir considerablemente la tasa de temporalidad del Servicio Madrileño de Salud y, por tanto, va a dar la posibilidad a muchos profesionales de obtener una plaza fija.
A partir de ahora el proceso, antes del 1 de junio, el 30 de mayo en concreto, se publicó esa oferta de empleo público, sí. Y ahora antes de final de año ya hay que negociar las bases. ¿Cómo va
Correcto.
Este asunto?
Bueno, pues ahora tenemos que volver a sentarnos en la mesa sectorial para negociar el baremo. Estas 9.574 plazas, el modelo de proceso va a ser mediante el concurso de méritos. Y tenemos efectivamente que negociar el baremo para poder publicar la convocatoria, como dice la Ley 20, antes del 31 de diciembre. Estamos en proceso, vamos a iniciar ya las propuestas, intercambio de propuestas, para poder irlo ya viendo en la mesa.
¿Cómo se quedaría más o menos una vez que se cubran estos 10.000 puestos la tasa de interinos en el Servicio Madrileño de Salud? No sé si lo tenéis.
Pues mira, ahora tenemos, ahora con datos del portal estadístico de la Comunidad de Madrid, que son los datos que publicamos mensualmente, tenemos casi 77.000 profesionales, de los cuales un 47% son fijos, unos 36.000, y un 43%, 33.000 aproximadamente, son interinos. Con estas ofertas, tanto con esta que hemos dicho de las 9.574 plazas, junto con las 23.000 que ya tenemos convocadas, porque ahora mismo ya tenemos convocadas y en distintas fases del proceso 23.000 plazas de las distintas categorías profesionales, esto supondría que casi el 85% aproximadamente de los profesionales pasarán a ser fijos, con lo cual no solamente reducimos la tasa de temporalidad por debajo del 8%, que es lo que marca la ley, sino que además vamos a reducir la temporalidad de todos los profesionales en más de un 40%.
Bueno, luego está el otro reto al que se enfrentan todas las administraciones, no solamente el Servicio Madrileño de Salud, el tema de las jubilaciones de los próximos años, ¿no? Que con la generación baby boom a punto de jubilarse, pues no sé si también se está debatiendo pues los modelos para agilizar los procesos de selección. Lo digo porque lo hemos hablado en otros ámbitos y me imagino el Servicio Madrileño de Salud no es ajeno también a esta situación.
Efectivamente, no es ajeno ni mucho menos, sino todo lo contrario, diría yo. Tenemos en muchas especialidades médicas una situación complicada de aquí a 5 o 6 años y estamos trabajando en ello, claro, como no puede ser de otra manera. Y una de las cuestiones es precisamente en agilizar los procesos selectivos. De hecho, nosotros ya hemos acordado que a partir de ahora, para el personal facultativo, el proceso selectivo que se seguirá en el Servicio Madrileño de Salud será la convocatoria mediante concurso de méritos, que agilizará y hará que sea posible hacerlo de una forma, digamos, más periódica que lo que se venía haciendo hasta ahora. Porque el problema es que son procesos en los que se presentan muchísima gente, son procesos muy masivos y en la gestión de esos procesos a veces es muy difícil y eso hace que no se hagan con la periodicidad que realmente se aconsejaría, ¿no?
Perdón por mi ignorancia, Raquel, pero cuando hablamos de personal facultativo hablamos solamente de médicos.
Sí, de momento lo que se ha planteado es para personal facultativo y estamos trabajando en ver qué posibilidades tenemos de agilizar todos estos procesos en el resto de personal.
Sí, lo digo porque precisamente hablaba yo con una persona que trabaja en el sector de enfermería y decía, bueno, es que muchas veces estamos un poco a la hora de preparar las oposiciones que no sabemos cuándo empezar a estudiar, en definitiva, ¿no? Porque las convocatorias a veces se dilatan un poquito en el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Todo eso se va también a regular de alguna manera?
Sí, bueno, lo que se está haciendo, bueno, aparte que estamos trabajando en nuevos sistemas de información informáticos que nos permiten agilizar los procesos, pero también, sobre todo, en las modalidades de estos procesos, como te digo. O sea, la Ley 20 sí. Lo que ha introducido es un cambio en el paradigma de la contratación temporal en toda la administración pública, y eso hace que tengamos que cambiar adaptar, digamos, nuestra gestión a esta modificación. Por tanto, sí que tenemos que trabajar no solamente en esa categoría, sino en todas.
Luego también en lo que estáis haciendo, y eso ya lo has comentado, que tenéis procesos abiertos, aumentar las plazas y ampliar, por tanto, los plazos, ¿no? Estoy pensando en las oposiciones de TECAES, por ejemplo, ¿no? De los auxiliares de enfermería.
Bueno, las oposiciones de TK estamos en estos momentos en la última fase, que es la publicación de los listados provisionales. Son procesos, como te digo, tremendamente masivos, muy laboriosos en cuanto a la resolución, baremación, etcétera, etcétera. Entonces, estamos finalizando ya y yo espero que en breve podamos resolverlo. Muchísimos de los procesos que tenemos están ya en proceso de resolución y este año, antes de que finalice el año 22, que podamos ya incorporar a muchísimos profesionales que adquieran la condición de personal fijo.
Y luego los que están preparando oposiciones, que se las vayan preparando, que va a haber convocatorias al margen de la estabilización, me refiero, ofertas de empleo ordinarias.
Sí, la estabilización lo que ha hecho es introducir esta ley, este proceso extraordinario, digamos, además, y con una fecha de resolución que tiene que ser antes del 31 de diciembre del 2024. Pero el resto de convocatorias que ya están convocadas, publicadas y convocadas, siguen su curso. Primero vamos a resolver el concurso de méritos y luego resolveremos el concurso oposición, pero sí, tienen que seguir estudiando y tienen que seguir preparándolas.
Perfecto, pues Raquel San Pedro, directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, muchísimas gracias por atendernos y por habernos explicado, pues yo creo que gran parte de los asuntos que preocupan a las personas que en estos momentos están trabajando dentro del Servicio Madrileño de Salud y de las que pretenden obtener en el futuro una plaza en las diferentes especialidades. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy miércoles, desde las 9 menos cuarto en el partido de la Onda, segundo capítulo de la gran final de la ACB. Los blancos buscarán asaltar de nuevo el Palau como el pasado lunes. ¿Y por qué no cerrar la final el viernes en casa ante la afición madridista?
Sonido Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid Rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Hemos escuchado a la directora general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud. Y Rosa, queríamos también conocer tu opinión y la de tu sindicato, la de UGT, con respecto a ese proceso de estabilización, si compartís pues esos datos que nos han dicho que bueno, pues van a permitir bajar de ese 8% que nos marca la Unión Europea en cuanto a temporalidad.
Bueno, vamos a ver el porcentaje en el que nos quedamos. Es cierto que se ha conseguido un acuerdo en la mesa sectorial que nosotros también hemos avalado en la convocatoria de esas más de casi 10.000 plazas de personal estatutario y muestra de ello, pues bueno, fue nuestro voto a favor, ¿no? Pero no tenemos que quedarnos solamente en que son muchas plazas, que está bien y que es verdad, sino que tenemos que seguir avanzando para que los procesos que están sin resolverse todavía, que se resuelvan, que las personas se puedan incorporar, que llevan algunas más de 3 años esperando, y desde luego dotar de recursos allá donde se necesita, porque sabemos que la pandemia ha servido en algunos casos para hacer una especie de movimientos que se han quedado en el tiempo y que consideramos que son totalmente injustos e innecesarios. ¿Y por qué digo esto? Pues porque sabemos que ahora mismo el personal que estaba con una vacunación los que estaban en el Wizzing Center, se los llevan al Hospital Zendal y la carga de trabajo que a nosotros nos trasladan de que existe no es para tener a todo el personal del Suma 1-2 que estaba en el Wizzing Center vacunando que lo lleven al Zendal. Yeah. Este personal debería de estar atendiendo los servicios de urgencia de atención primaria, los SWAP que se llaman, que están cerrados desde hace 2 años... y con la excusa de la pandemia no los han vuelto a abrir. Esto supone que se ha dejado de atender a más de 1,5 millones de personas que hacían uso de estos servicios. Ese 1,5 millones de personas o se van a las urgencias de los hospitales con la dificultad que hay para acceder a las consultas de atención primaria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que no reciben la atención sanitaria necesaria? Pues eso también le invito desde UGT a la directora general a que lo piense, a que se replanteen dónde tienen en las plantillas que están trabajando, dónde se necesitan los recursos y que los servicios de urgencia de atención primaria estén abiertos y no cerrados como llevan 2 años.
De hecho, mañana
hay una concentración.
Eso te iba a preguntar.
Eso es. Mañana hay una concentración por la tarde delante de la Asamblea, se convoca los trabajadores del Suma 112. Nosotros como UGT estamos apoyando esta movilización porque nos parece que es una mala política la que está haciendo la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad en concreto del cierre de estos centros de atención primaria. La atención primaria es el primer punto de entrada de la ciudadanía cuando necesita una detección de cualquier problema de salud, que resuelve, que evita que se complique cualquier patología, cualquier enfermedad que se tenga y que evita, desde luego, la saturación de las urgencias hospitalarias,
sí,
que luego decimos que es que vamos y estamos 4 horas para hacernos un análisis solamente.
Yeah.
Pues teniendo recursos donde se deben de tener, y en este caso la atención primaria, las urgencias de atención primaria, descongestionaríamos de otra manera otros recursos que deben estar para otros temas más urgentes, quizá más en el sentido más graves, quizá sea la expresión, por los recursos que se tienen de lo que es en este caso cerrar un servicio de atención primaria, que es el primer punto de entrada de la ciudadanía a las medidas sanitarias que la Administración Regional debe de darles.
Permíteme, Rosa, que vamos a saludar también a Mariano Martín Maestro, que es el secretario general de Comisiones Obreras en Sanidad, para conocer su opinión. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
David. Bueno, vuestra opinión sobre este proceso de estabilización y, en general, nos comentaba la directora general que entre el proceso de estabilización y los procesos ordinarios que están puestos en marcha, pues que casi se va a incorporar la mitad de la plantilla de manera estable al Servicio Madrileño de Salud.
Bueno, nuestra impresión es buena, más que nada porque conseguimos un buen acuerdo en la mesa sectorial, el cual fue refrendado en la mesa general y aprobado y publicado, como bien decíais, el 30 de mayo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Muy al límite de la fecha tope, que era el 1 de junio, pero por fin se publicó.
Bueno, pero esto ha pasado con todas las administraciones. Nota que somos españoles, que hemos esperado a última hora.
Pero sí, como te decía, pues muy contentos porque de una primera propuesta que se nos presentó en la mesa sectorial con un inicio de negociación de 2027 plazas, donde 500 plazas eran de personal facultativo, pues llegar a ese estupendo acuerdo de 9.574 plazas, de las cuales 1.719 eran también de personal facultativo, pues hizo que Comisiones Obreras, igual que el resto de organizaciones sindicales, menos una, que no lo entendimos por qué, no firmara este acuerdo, pues supone dar un gran paso a la hora de llevar a cabo la estabilización del empleo que se requiere. Más siempre cuando, como bien comentaba Rosa y la propia directora general, todavía tenemos ofertas de empleo público como la del año 2017, esas 13.322 plazas que han pasado 5 años y ojalá, antes de que acabe este año, como decía la directora general, se incorporen ya sus plazas fijas y promovamos cuanto antes, porque ya toca, sentarnos a la negociación de las bases de convocatoria, de los criterios de selección y sobre todo los criterios de baremación de estas 9.574 plazas que irían a concurso de méritos, sin descartar, claro está, todos los procesos que todavía están pendientes de resolver.
Sí, y sobre todo yo lo que estoy detectando con personas con las que hablo que pertenecen al sector, que son jóvenes, que a lo mejor no estamos hablando de este perfil, que hay muchísimos, ¿no?, que llevan un montón de años de manera interina en sus puestos, sino los que se acaban de incorporar, muchas veces incluso con el COVID, que están preocupados por esa falta que comentábamos con la directora general de una regularidad a la hora de tener las convocatorias, porque sí que vemos que en otros ámbitos, comentábamos al principio del programa, los profesores de primaria saben que cada 2 años tienen sus oposiciones, los de secundaria igualmente. Administrativos, pues prácticamente todos los años sale en la Administración General de la Comunidad Autónoma las convocatorias, pero también genera una cierta inseguridad el que aquí, pues a lo mejor una convocatoria para personal de enfermería se establezca cada 2, cada 3 o cada 4 años.
Claro, por eso venimos desde hace ya varios años instando a la Consejería de Sanidad y al Servicio Madrileño de Salud a que tenemos que proveernos de un decreto de selección y provisión de puestos, dentro del Servicio Madrileño de Salud, porque no está regulado vía decreto todo el tema de la selección de puestos, de tiempos, momentos en los cuales pues se deben de llevar a cabo estas pruebas selectivas, esta provisión, no solo de provisión vía concurso oposición o concurso libre, sino también en promoción interna y concurso de traslados. Que, por cierto, el acuerdo que firmamos también supuso un acuerdo histórico dentro del Servicio Madrileño de Salud, porque por fin la Consejería se ha comprometido a constituir un grupo de trabajo y poner en marcha ya el concurso de traslados de personal facultativo. Pero todo esto, quería hacer dos apuntes importantes. Todo esto lo ha dicho la propia directora general. Si no nos proveemos de un sistema informático y recursos humanos potente, potente y ágil, todo esto, por más que queramos, es que no cumpliremos las fechas que están contempladas en la ley, la de 31 de diciembre del 2024 para finalización de los procesos selectivos. Y esto también es un mensaje para el Gobierno de la Nación. Es que como no eliminemos la tasa de reposición de efectivos que actualmente está por ser sector prioritario en un 120%, nunca vamos a minorar la tasa de temporalidad por debajo del 8%. Yeah. Porque tenemos, como también habéis hablado anteriormente, un número ingente de jubilaciones de personal, y si solo repones ese 120% y sumamos todos los contratos eventuales en interinos que se han convertido en de personal COVID en interinos, más el acuerdo que acabamos de firmar de otros 1.055 puestos de personal eventual en reconversión de interinos, nunca vamos a poder bajar de esa tasa de temporalidad del 8%.
Ya. No sé qué os parece, le pregunto a Rosa, el hecho que ha anunciado la directora general de que a partir de ahora los procesos para cubrir las plazas de médicos, de facultativos, se va a hacer a través de un concurso de méritos.
Bueno, el concurso de méritos es lo que se ha aprobado para las casi 10.000 plazas en esa mesa.
No, pero entiendo que se refería a convocatorias ordinarias, porque en la estabilización.
Desde luego, nosotros entendemos que cualquier forma de selección no debe de ser excluyente o que beneficie a unos sí y a otros no, sino que los méritos y los requisitos, todas las categorías tienen los mismos derechos. Yeah. Entonces, no debería de ser excluyente para el resto de categorías. No me parece mal que lo hagan para facultativos. De hecho, dentro de los casi 10.000 puestos hay facultativos, pero para el resto de categorías en las mismas condiciones.
Mariano.
Cabe resaltar una cosa. Y es que antes del 8 de julio, también la ley 2021 establece que antes del 8 de julio de 2022, o sea, dentro de dos semanas o tres, tiene que aprobarse las modificaciones del Estatuto Marco de Personal Estatutario. Si las modificaciones que se lleguen o se acuerden en la Mesa General de Negociación con el Ministerio conducen a esa posibilidad, pues se podrá realizar, pero a día de hoy tanto el Estatuto Marco como el Estatuto Básico del Empleado Público, que se le aplica también al personal estatutario, no se corrige al efecto, a día de hoy
no se podría hacer.
Ya lo hemos trasladado en las diferentes reuniones, tenemos los informes jurídicos al respecto y, bueno, está abierto el proceso de negociación dentro de la Mesa General con el Ministerio y con las comunidades autónomas, porque también participan en la Comisión General de Recursos Humanos las diferentes direcciones de recursos humanos de las comunidades autónomas. Pero a día de hoy, que sepamos, y estamos en esa negociación, esto no está encima de la mesa. No sé si llegará esa posibilidad o no, pues, pero ese acuerdo de salida de huelga con los convocantes de la huelga en su momento, a día de hoy vemos serias dudas jurídicas de poderse llevar a cabo.
Ya. O sea, esto proviene de la convocatoria que hubo de huelga y el acuerdo con las organizaciones que mantuvieron esa movilización.
Eso es, ese fue el acuerdo de salida de huelga, la cual firmó este acuerdo la Dirección General, bueno, el Viceconsejero de Sanidad y la Dirección General con los convocantes de la huelga. Y bueno, pues como digo, si de aquí al 8 de julio hay una modificación real del Estatuto Marco y el Estatuto Básico del Empleado Público en los términos en los cuales procedieron a la firma en su momento de este acuerdo, podría llevarse a cabo. Pero a día de hoy, como digo, el Estatuto Marco y el Estatuto Básico y las órdenes o desarrollos de acceso a la función pública en el Estado español deja muy claro que para poder acceder a un puesto de trabajo en la Administración Pública es mediante oposición o concurso oposición y con carácter excepcional y extraordinario, como el que hemos firmado, y en virtud de la Ley 2021, este proceso de concurso de méritos de estas 9.574 plazas, porque también ha dicho la directora general, y comparto plenamente, que todos los procesos que ya están convocados y publicados tienen que continuar su proceso selectivo con las normas y con las bases de convocatoria que fueron aprobados, que por eso el personal facultativo y otras categorías que se publicaron sus oposiciones antes de la publicación de la Ley 2021 van a continuar su procedimiento de selección como está establecido en su base de convocatoria.
Claro. Pues Mariano Martín Maestro, secretario general de Comisiones Obreras en Sanidad, muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Vamos a hablar, estábamos comentando el asunto de las jubilaciones, que es uno de los retos a los que se enfrentan las diferentes administraciones. Y a este respecto hemos conocido una propuesta que lanzan desde la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, de FEDECA, y nos han comentado que el Ministerio de Seguridad Social está estudiándola, que es la posibilidad de ampliar hasta los 72 años la edad para jubilarse de aquellos funcionarios que me imagino que de forma voluntaria así lo expresen. Vamos a hablar con Jordi Solé, que es presidente de FEDECA. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, esta propuesta de aumentar hasta los 72 años la edad para jubilarse, me imagino que tendría carácter voluntario para las personas que así lo decidieran, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. A ver, de hecho esta propuesta ya existe. En la actualidad la edad de jubilación de los funcionarios es de 65 años con carácter general y existe la posibilidad de retrasarla hasta los 70 de forma voluntaria. Y nuestra propuesta es que se amplíe hasta los 72 años.
¿Y cuál es el objetivo de la ampliación de esta edad?
Bueno, nosotros creemos que argumentos tenemos muchos. Primero, argumentos de servicio público. Sabes que hay un riesgo inminente de que la mitad de las plantillas de los funcionarios de la Administración del Estado nos vamos, bueno, de la Administración de España en general, nos jubilamos en los próximos 10 años y esto va a generar pues una despoblación administrativa importante y esta medida pues ayudaría un poco a paliar este desastre que nos viene encima. También nos ayudaría la transmisión del conocimiento. Ahora lo que está pasando es pues que la gente mayor se nos va y los jóvenes llegan justo cuando se van y no hay ese plazo de transmisión de la experiencia y eso también pues nos permitiría esos 2 años de decalaje y esto como medida buena para la administración pública, pero por supuesto creemos y por eso hemos mandado al ministro de Seguridad Social, también a la ministra de Hacienda, que creemos que también es bueno para el país en general. Sabes que tenemos un problema importante de sostenibilidad de pensiones, que cada vez tenemos menos personal activo y más personal jubilado. Bueno, pues esta medida también permitiría que durante 2 años más el número de personal activo no disminuyera pasando a jubilados antes de edad. Los argumentos fundamentales.
Habrá quien piense por contra que, hombre, hay que dejar paso a los jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, en general hay que dejar paso a los jóvenes y estamos de acuerdo, pero el panorama que tenemos en la función pública va a ser todo lo contrario, va a ser de que van a tener toda la administración a su disposición. Yo creo que vamos a tener más bien un problema de insuficiente número de aspirantes por la gran cantidad de vacantes que se van a producir, o sea que no creo que vayamos a suponer ningún tapón.
No es ningún tapón para los más jóvenes y para las personas que se acojan a esta ampliación, ¿qué beneficios pueden tener?
Bueno, nosotros no hemos planteado beneficios, creemos que el propio beneficio es la posibilidad de que las personas voluntariamente se puedan acoger a esta ampliación de la edad. Hasta ahora, la verdad es que esta medida ya existe en otros ámbitos y el Pacto de Toledo así lo dice y ha establecido incentivos económicos para la gente que prolongue esta declaración. Pero insisto, nosotros, hombre, lógicamente todos los incentivos son bienvenidos, pero no es nuestro principal caballo de batalla. O sea, lo importante es que se consiga, ¿no? Piensa que esta medida, más una medida que ya está funcionando, yo creo que bien en el ámbito de la Administración de Justicia, jueces, magistrados y fiscales, y también letrados de la Administración de Justicia, que por cierto son miembros de FEDECA, de la asociación que presido, y está funcionando razonablemente bien.
En otro ámbito también, si no recuerdo mal, los catedráticos de universidad, ¿no?
Pues los catedráticos, la verdad es que no lo sé con seguridad, pero lo que nos impulsó a plantearle esta medida a los dos ministros fue que en enero de este año han ampliado esa posibilidad para notarios y registradores de la propiedad. Yeah. Entonces nosotros entendemos que es una medida que el Ministerio debe entender como muy beneficiosa y que si entiende que notarios y registradores de la propiedad, además de jueces y magistrados, pues van a aportar, van a suponer un bien para el país, que puedan trabajar 2 años más, nosotros decimos pues que los funcionarios seguramente también.
Bueno, el trabajo a partir de los 65 en las mismas condiciones de horarios, etcétera.
Sí, sí, el trabajo sería exactamente el mismo. Lógicamente, esto ya no es un derecho, no sería exactamente un derecho como la posibilidad de jubilarse a los 65. Lo digo porque, hombre, habrá personas que igual no están en las condiciones. Bueno, nosotros claro. Entendemos que la Administración tendrá que hacer su evaluación. Es más, desde FEDECA reclamamos permanentemente que a ver si algún ministro o director general de Función Pública por fin desarrolla un verdadero sistema de evaluación del desempeño de nuestro trabajo. Y en función de esa evaluación del desempeño es como van a tener que decidir si nos permiten lo que llamamos el reenganche o no. O sea, que entendemos que quizá alguna persona no tenga las facultades.
Quiera y pero, no pueda, ¿no?
Claro, pero también entendemos que con carácter general, hoy en día en las sociedades occidentales, pues la gente de 65 a 70 años normalmente están en plenitud de sus capacidades psíquico-físicas.
Bueno, pues Jordi Solé, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Javier.
Rosa, ¿qué te parece esta propuesta?
Pues bueno, es una propuesta que hacen nosotros desde UGT como parte integrante de la parte social en la Mesa General de Función Pública. Nosotros hemos propuesto al Ministerio, en base a lo que recogía el acuerdo que firmamos en julio del año pasado, pues hacer un acuerdo plurianual para lo que es la administración pública, y entendemos que dentro de ese acuerdo plurianual lo que hay que hacer es hacer atractivo el acceso a las administraciones públicas, recuperar esa ilusión para formar parte de las plantillas, y el rejuvenecimiento de las plantillas entendemos que es fundamental. Porque pues es cierto que hay personas que física y psicológicamente con 70 años las ves y dices, oye, pues no parece que tienen 70 años, ¿por qué no? Pero sí que de alguna forma, si no hacemos una vía de acceso a los jóvenes a las administraciones públicas, vamos a tener un problema realmente en general, en todos los ámbitos, porque estamos hablando de que la media supera los 50 en casi todos los sitios. Nos parece que, desde luego, para mejorar esto y eliminar esa situación nefasta que tienen la mayoría de servicios, pues antes se ha comentado en relación a sanidad, pero pasa en todos los ámbitos. Eliminar la tasa de reposición de la que hablamos, que es esa cobertura de todas esas sí. plazas que se necesitan, es imprescindible. Y desde luego nosotros también desde UGT apostamos por la posibilidad de la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario. En este caso, el personal laboral tiene ya la posibilidad en las administraciones públicas.
Pero entonces, perdóname, Rosa,
a otro personal se lo queremos adjudicar.
Entonces, lo que interpreto es que vosotros vais en dirección contraria, es decir, más bien facilitar la jubilación parcial.
Facilitar la renovación de las plantillas. Creemos que es fundamental el rejuvenecimiento de plantillas, porque estamos hablando que si ahora nos quejamos que tenemos una media de 55 o 60 años, si alargamos la edad en la que nos jubilamos, vamos a tener plantillas que la media va a rondar los 70. Y creo que, pues bueno, habrá en determinados puestos que pueda ser, pero creemos que mental y físicamente la ciudadanía necesita tener otro tipo de personal, quizá para que puedan dar más cobertura a la demanda que haya, porque la presión que se tiene, pues hombre, la experiencia vale muchísimo, muchísimo, es fundamental, hay que tenerla siempre en cuenta, pero sí que hay que jugar con esa doble vía de que puedan entrar los jóvenes, para que estas personas que tienen unos conocimientos y una experiencia les vayan enseñando. Si no damos paso a los jóvenes antes de que se vayan, al final nos encontramos con que todas las personas con experiencia se van a ir a la vez y no van a tener personas que hayan ido aprendiendo con su día a día y con su trabajo que han desarrollado al cabo de los años de toda su vida laboral.
Perfecto, pues enseguida vamos a hablar de las oposiciones a la Guardia Civil y sobre todo de esa oferta de empleo público que se anunció hace unos días, y lo vamos a hacer con una asociación que la considera escasa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Aquí van algunas propuestas de cursos de formación gratuitos. Hay uno de comunicación en lengua de signos española.
Del 4 al 15 de julio se desarrolla esta formación dirigida a jóvenes en dos ediciones que variarán en función del horario, mañana o tarde, en la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid. Se aprenderá el alfabeto dactilológico o manual en el discurso, la comunicación no verbal y conocimiento de nuestra imagen. La solicitud se realiza online y estará abierta mañana y pasado mañana.
Webinar sobre metaverso.
La Asociación para la Transformación Digital para Pymes y Profesionales organiza mañana un taller de 12 del mediodía a 2 de la tarde en formato híbrido para conocer cómo funciona el metaverso y las oportunidades que ofrece para pequeñas y medianas empresas.
Curso de gestión de la publicidad y la comunicación corporativa.
El Centro Municipal Marcelino Camacho en San Fernando de Henares organiza este curso de 64 horas presenciales. Está dirigido prioritariamente a desempleados inscritos como demandantes de empleo. Entre los contenidos destaca la comunicación estratégica, gestión de la publicidad y marketing directo.
Y cerramos con un curso de inglés en gestión comercial,
que tiene como objetivo resolver de forma correcta y fluida las labores de gestión administrativa de las relaciones comerciales y empresariales en la lengua inglesa. Tiene una duración de 200 horas y se imparte en la modalidad de teleformación.
¿Qué te interesa? Ya sabes, en cualquier buscador escribe Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre la web, estarán los cursos de formación. Están, de hecho, los cursos de formación de este 15 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hace hace unos días se aprobó, y aquí lo comentamos, la oferta de empleo público de la Administración General del Estado y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hablamos de policía y de Guardia Civil. Pues bien, la Asociación Unificada de la Guardia Civil no está muy contenta con las plazas destinadas a este cuerpo, que son en concreto 2.086, pero son 800 y pico menos que para la Policía Nacional. De hecho, han acudido al Defensor del Pueblo, han acudido al Supremo y este último tribunal ha admitido a trámite su denuncia. Vamos a hablar con Pedro Carmona, secretario de Comunicación de esta asociación. Pedro, buenas tardes. Hola, Pedro. A ver, Pedro.
Buenas tardes, Javier.
Ahora te escuchamos perfectamente. Pedro, bueno, una cosa es que estéis en desacuerdo, pero claro, lo de denunciarlo al Supremo especialmente ya son palabras mayores.
Así es. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, ingrata sorpresa, cuando descubrimos que la oferta de empleo público que aprobó el Consejo de Ministros, pues bueno, no cubría las expectativas que necesita la Guardia Civil de personal? Estamos continuamente demandando más personal, las unidades, las especialidades están con mucha carencia de personal, y fue esta ingrata sorpresa la que nos informaron que lo que se iba a publicar en el boletín oficial era esta bajísima oferta de empleo público para la Guardia Civil.
Pero yo entiendo que, por ejemplo, acudir al Defensor del Pueblo pues es, digamos, una institución en la que buscas amparo, pues como cualquier otra entidad o cualquier otro ciudadano. Pero al Supremo hay que ir con argumentos jurídicos.
Exactamente. Nosotros lo que queremos es que nos informe la Administración, en este caso el Ministerio de Interior, en qué se ha basado para ofertar esa oferta de empleo público, ¿no? Ya como venimos diciendo, llevamos diciéndole al ministro Marlaska que necesitamos más personal para la Guardia Civil, alrededor somos de unos 74.000 efectivos en servicio activo, y necesitamos por lo menos ampliar en casi 4.000 efectivos más para que las unidades empiecen a operar con total normalidad. Entonces, es lo que requerimos. ¿En qué se ha basado Interior? ¿En qué tasa de reposición y en qué argumentos, en qué datos para ofertar esta oferta de empleo público?
¿Y vosotros conocéis en qué se ha basado? ¿Os lo ha comentado?
Lo desconocemos.
Bueno, el ministro me imagino que no está en estas cosas, pero tendrá a personas encargadas de lo que es el mundo de los recursos humanos en el ministerio.
Así es, y por eso de ahí nuestra sorpresa sobre este anuncio de plaza de la oferta de empleo público, cuando el Ministerio de Interior ha dicho por activa y por pasiva que iba a revertir el proceso de reducción de las plantillas, en este caso la Guardia Civil, y cuando se ofertaron esas plazas, pues la verdad que no solo a nuestra asociación, sino también en el gran colectivo de la Guardia Civil, la verdad que produjo un gran estupor de las pocas plazas que habían salido. Recordamos que son la oferta de empleo público más baja desde el año 2015, o sea, desde hace 7 años. Llevamos desde el año 2020 reduciendo el acceso a la oferta de empleo público para entrar a la Guardia Civil.
Ya, digamos que según los datos que tengo aquí, hemos pasado de 2.210 plazas en 2020 a 1.671 en cuanto al ingreso directo para la escala de cabos y guardias civiles.
Así es, porque luego hay que separar lo que es las plazas de acceso directo, las plazas que están reservadas para las Fuerzas Armadas, que son 669 concretamente, y 175 para los alumnos de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Luego tenemos ya las plazas que están reservadas también para la promoción interna, 250 para suboficiales y 100 para oficiales.
Y a raíz de esa denuncia al Supremo, esa búsqueda de amparo al Defensor del Pueblo, ¿ha habido alguna reacción del Ministerio o no?
Pues de momento no, estamos a la espera de que el Tribunal nos confirme nuestra inquietud y bueno, vamos a ver los datos que nos ofrece el Ministerio de Interior. Lo hemos judicializado por eso, porque no vemos otra forma, otra manera de que Interior nos aporte esa información. Yeah. Si es verdad, si se ha cumplido la tasa de reposición, una tasa de reposición que, por ejemplo, si se han jubilado, han pasado a la situación de retiro 5.000 compañeros, por poner un ejemplo, tenemos que añadirle a esos 5.000 que se han retirado más el 20% que se añadiría a esa tasa de reposición un total de 120%.
Claro. Bueno, pues Pedro Carmona, seguiremos atentamente lo que diga el Supremo y el Ministerio en las explicaciones que le va a pedir el Supremo. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Javier. Buenas tardes.
Y no tiene a sus chicos en capilla, como se dice habitualmente, porque él se encarga de preparar oposiciones en secundaria y en concreto en la asignatura de Geografía e Historia, pero tienes a los compañeros de primaria ahí en capilla para este fin de semana. Rafa Montes, muy buenas.
Hola Javi, pues muy buenas tardes. Y sí, efectivamente les tengo en capilla. Y mira, hoy vamos a transmitirles un mensaje de ánimo y esperanza, si te parece bien. ¿Cómo lo ves?
Pues perfectamente, porque seguro Venga. Que muchos nos están escuchando.
Pues sí, ellos sabemos bien que llevan bastante tiempo preparando sus oposiciones, las de primaria no son nada fáciles. Y bueno, quiero que antes del examen ellos se paren a pensar el largo camino que han recorrido hasta el momento, el aprendizaje que han ido adquiriendo y que se valoren con la autoestima que merecen, comparándose solo con la persona que al comienzo de preparar sus oposiciones eran ellos y no con el resto de los opositores, porque esas comparaciones sí que son odiosas. El resultado que vayan a obtener dependerá en su mayor parte del trabajo invertido y del tiempo que le hayan dedicado a estudiar, pero no en su totalidad. Los ejercicios que pregunten, su nivel de dificultad, el número de personas aspirantes que concurren a los exámenes, su nivel de preparación también, el del resto de las personas, el rigor con el que corrijan, por ejemplo, los tribunales o las interpretaciones que se hagan de los ejercicios, son circunstancias que de verdad no dependen de la persona que oposita. Por todo eso, pues todas esas cosas al final, cuando estamos ahí de cara al examen, que no nos preocupen, porque no podemos hacer nada para evitar todas esas cosas, así que no consintamos que todo eso al final afecte a nuestro ánimo. Tampoco consintamos que una opinión ajena, pues por ejemplo de alguien que desconoce el funcionamiento de las oposiciones por las que nosotros nos presentamos, nos afecte negativamente, ni consintamos que la valoración pues de cualquier otro opositor o de un miembro del tribunal mine nuestra autoestima durante los exámenes, porque son duros. Porque nadie al final de verdad nos conoce tanto como nosotros mismos, solo nosotros conocemos las batallas interiores que hemos vencido y que nos han permitido llegar al examen. No busquemos el mérito en ser mejor que las demás personas, que parten y viven circunstancias diferentes a las nuestras. El verdadero mérito reside en ser mejor que la persona que éramos antes, cuando iniciamos la preparación. Por ello, hay que acudir al examen en paz, con la conciencia tranquila, porque se ha hecho todo lo que estaba en nuestra mano para conseguir la plaza. Así que a todos ellos, mucho ánimo y mucha suerte a todos, siempre.
Mucho éxito también.
Mucho éxito.
Muchas gracias, Rafa. RafaelMontes.net, ahí tenéis su página web y sobre todo, pues si necesitáis que os eche una mano en la preparación de oposiciones en Geografía e Historia. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Javi. Hasta la semana que viene.
Bueno, hoy hablamos mucho de sanidad. Ahora le toca el turno a los MIR.
Sí, y sobre todo a ese cupo de extracomunitarios que deben elegir durante esta semana para la adjudicación de 217 vacantes de medicina que quedaron sin asignar después de la orden del Ministerio para incrementar el cupo que se reserva para médicos extracomunitarios de forma habitual. El plazo arrancó el lunes, finaliza el viernes a las 12 del mediodía y veremos si la medida es suficiente, porque el diario Redacción Médica ha recogido varios testimonios que prefieren, dicen, repetir las pruebas a elegir la especialidad de medicina familiar.
Bueno, Rosa, esto del personal extracomunitario en sanidad nos vamos a tener que ir acostumbrando, ¿eh?
Hombre, la verdad es que nos faltan recursos humanos para la demanda y lo que necesitaríamos para tener un servicio público de calidad. Entonces, lo que está claro es que, bueno, pues hay que accedan con las mismas condiciones, los mismos requisitos que las personas comunitarias y con sus títulos homologados, todo lo que trámite que necesiten hacer. Pero está claro que necesitamos personal para cubrir los centros. Y como decía Javi, la atención primaria, hablábamos al principio del programa de ello, la necesidad que se tiene para cubrir este primer eslabón y esta primera puerta de acceso es fundamental.
Bueno, y es fundamental que en su momento se declaró nula la limitación a 45 años para presentarse a las oposiciones de la Policía Nacional, y eso ha tenido una consecuencia.
Y ahora Antonio Alcántara, sus 48 años,
que no es el cumple, de cuéntame.
No, cumple su sueño tras conseguir esa plaza en el Cuerpo Nacional de Policía, y anima al resto de opositores que la edad no debe ser un impedimento, sino una fortaleza para destacar.
Bueno, es que él tiene 48 años.
48
lo ha conseguido con 48 años, Rosa. Nada, dos segundos que tenemos. Que...
Chapó, si reúne los requisitos y es óptimo, pues adelante.
Perfecto, gracias Rosa. Y nosotros mañana volvemos a las 3.